Amados hermanos, abramos entonces la Biblia en Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo número 9, estamos estudiando las 70 semanas. Ya terminando el versículo 26, vamos a dar lectura al versículo 26. Daniel 9, 26 dice: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Que el Señor nos ayude a seguir escudriñando, que su Santo Espíritu nos pueda dar la claridad, el entendimiento para profundizar en esta tremenda profecía. 70 semanas. ¿Qué hemos dicho en términos muy breves? 70 semanas están determinadas para la restauración de Israel. Su conteo comenzó desde que el rey persa Artajerjes le dio la salida a Nehemías para reconstruir el muro y la ciudad, y se proyectaba hacia la venida del Mesías Príncipe, hecho que ocurrió, ¿cierto?, con la venida de Cristo, cuando él entra ahí triunfalmente en Jerusalén, Mateo 21, ahí lo vemos, ¿no es cierto? Y ahí se detiene este conteo en 69 semanas. Por eso que el versículo 26 parte de una cota ya cumplida, porque dice, y después de este periodo, ¿cierto? Después de, aquí habla del bloque que se proyecta al Mesías Príncipe, evidentemente, se quitará la vida al Mesías. Y eso ocurrió, nadie podría decir que eso no ha ocurrido. El Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, no en la semana 69 de la profecía, sino que después de la semana 69. Pero... Y esta es la salvedad tan importante que siempre quiero enfatizar, es que Cristo no muere en la semana 70, sino que muere en un paréntesis, hermanos, que se establece entre la semana 69 y la semana 70, entendiendo de que ya lo hemos estudiado, pero siempre lo repasamos, que 70 semanas se refiere a 70 semanas de años. Es decir, 70 semanas son 490 años, de los cuales ya se han cumplido 483 años hasta la venida del Mesías, y queda una semana pendiente equivalente a 7 años. Hay un lapso, sin duda, entre la semana 69 y la semana 70. ¿Qué ocurre en ese lapso de tiempo, por decir así, ese periodo entre la semana 69 y la 70? Bueno, aquí lo dice, se le quita la vida al Mesías. Él muere, mas no por sí. Ya estudiamos esta frase de lo que significa. Muere vacío, solo, sin honor, ¿cierto? Es como que no hubiese logrado nada, mas nosotros sabemos que él venció ahí en la cruz. Pero los hombres se burlaron, ¿no es cierto? Hicieron escarnio de él. Eso significa mas no por sí, es como que se vació, ¿cierto? Literalmente por nosotros. Eso ocurre. Pero también dice la profecía que un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso también ocurrió en este lapso, en este paréntesis, como algunos lo han llamado, entre la semana 69 y la semana 70. Roma, el Imperio Romano, destruye la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo. Una profecía cumplida, que está en el marco, ¿no es cierto?, de este paréntesis, no está en la semana 70. Usted preguntará con justa razón, ¿por qué usted está tan seguro de que todo eso no ocurrió en la semana 70? Es decir, la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad y el santuario. Porque ya vamos a entrar muy, muy pronto al versículo 27. Mire cómo comienza el versículo 27. Y por otra semana, ¿ya? Por otra semana. Aquí está hablando nuevamente de semana de años. Es decir, podríamos decir, y por 7 años más, dice el versículo, y viene el enfoque a una etapa final en donde emergerá este príncipe que ha de venir, que es el anticristo, de lo cual vamos a hablar en extenso en las reuniones próximas. Mientras tanto, amados hermanos, estamos detenidos aquí. Ya hemos hablado bastante de lo que significa la destrucción de la ciudad y el santuario, esta unidad inseparable, amados hermanos, de lo que significa la ciudad. ¿Qué ciudad? No podría ser otra, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, como dice Mateo 5:35, es Jerusalén. Note que la base de la profecía de las 70 semanas comienza en el versículo 24 diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué se refiere con el pueblo y con la santa ciudad? A menos que usted alegorice, ¿no es cierto?, invente algo, las profecías son literales. Se refiere a Israel como pueblo, como etnia, ¿cierto? Y se refiere a Jerusalén como la santa ciudad. Entonces, cuando vemos esta unidad en el sentido de ciudad y santuario, hemos hablado mucho sobre eso, hermanos, y siempre es bueno recordar, citamos varios pasajes que habla de lo que es la importancia de Jerusalén. El Salmo 122 dice incluso, pedid por la paz de Jerusalén. Note la paradoja en el sentido humano de que Jerusalén significa ciudad de paz. Eso es lo que significa en su etimología. Pero ha sido la ciudad que por siglos, ¿cierto?, por centuria, ha sido, ¿no es cierto?, el foco de la atención y de el ambiente belicoso, de guerra, de confrontaciones. Siempre ha sido Jerusalén. Entonces, vemos que Jerusalén es la ciudad y el santuario, no cabe duda, es el templo. Y que en un breve resumen hablábamos, ¿no es cierto?, que por primera vez el templo se construye en el siglo X antes de Cristo por Salomón y que fue destruido posteriormente en manos de Nabucodonosor, los babilonios, ¿no es cierto?, en el año aproximado 587 antes de Cristo. Posteriormente a eso se reconstruye el templo en manos de Zorobabel, ¿cierto?, en el tiempo de Edras. Ahí asoman los reyes paganos Ciro, Darío, que permiten la salida de judíos desde la antigua Persia hacia Judá para reconstruir el santuario. Ahí está Zorobabel como líder prácticamente de esta reconstrucción. Como ya hemos comentado, ese templo no fue con la misma gloria del templo de Salomón del siglo X antes de Cristo, fue mucho más pequeño, año 537 al 515 antes de Cristo, es mucho más modesto pero funcional, y se permitió reanudar el culto, el servicio judío. Este templo fue también devastado, destruido. Fíjense que siempre el centro ahí, el templo, a Jerusalén y el templo, eso es lo que quiero resaltar. Entra este famoso Antíoco Epífanes, ¿cierto? Este rey o líder seléucida, ya hemos hablado de eso, de lo que significa el imperio de Seleuco, el imperio de Alejandro Magno, previo, ¿no es cierto?, a esto, se divide cuando muere Alejandro Magno y quedan facciones distribuyéndose los dominios de Alejandro Magno, el imperio greco-macedónico, y entre eso está el imperio Seleuco, donde emerge un tal Antíoco Epífanes, ¿cierto? Este Antíoco que se hizo llamar el Dios manifestado, el Dios glorioso. Epifanía significa precisamente gloria, destello, luces. Entonces este tipo de anticristo, porque es un tipo, es un modelo de anticristo, no es el anticristo, destruye brutalmente la ciudad y el santuario que vamos a hablar, esperemos, el día de hoy. Siempre digo lo mismo y después se nos pasa el tiempo y no alcanzamos, pero el templo de Zorobabel también es arrasado. Y posteriormente, entre los años, podríamos decir, 110 en adelante, empieza, ¿no es cierto?, una resistencia judía, hasta que más o menos en el siglo II antes de Cristo, un tal Herodes comienza la reconstrucción y la refacción del templo de Zorobabel. Y este templo es el que ya se amplía, ¿no es cierto?, se moderniza, por decir así, se actualiza, hay unas torres ahí, ¿no es cierto?, que son en realidad hitos importantes dentro de la destrucción de Jerusalén del año 70, la Torre Antonia, por ejemplo. Entonces, este templo es el que estuvo en el tiempo del Señor Jesucristo cuando él dijo ahí en Mateo 24, versículo 1 en adelante, miren todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se refería al templo de Jerusalén, al templo de Herodes el Grande, el cual fue destruido en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, en manos de los romanos, ya liderados por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Muy bien. Eso es lo que hemos hablado respecto a la destrucción de la ciudad y el santuario. Las últimas reuniones, hermanos, hemos estado centrados en lo que significa este príncipe que ha de venir. Note que el versículo 26 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Luego, cuando analizamos esa frase, ¿quién destruye la ciudad y el santuario? El príncipe del pueblo. No, aquí dice claramente que el sujeto es el pueblo, pero dice y menciona de un príncipe que ha de venir. ¿Nota la diferencia en la gramática? No dice el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, como que algo ya ocurrió. Esa es la separación gramatical que debemos siempre analizar. Porque lo comento de esta forma. Hay muchos que niegan que esta es una profecía aún futura. Este príncipe, dicen ellos, es precisamente Roma, es Tito, es Vespasiano, y en el peor de los casos dicen, es la imagen del César que destruye la ciudad del santuario, por lo tanto, dicen ellos, se cumple la profecía de Daniel plenamente en el año 70. Eso no es así, hermano. Eso no se sostiene. Y hemos estado viendo por qué no se sostiene. Este príncipe que asoma aquí, hermanos, en el capítulo número 26, este príncipe que ha de venir, la Biblia también lo llama el cuerno pequeño, ¿cierto? Vámonos aquí a capítulo número 7 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, donde estamos hablando sobre las cuatro bestias. ¿Por qué era necesario hablar de las cuatro bestias, hermanos? Porque para entender de dónde asoma este cuerno pequeño, es importante entender, y quiero ahora terminar con esto, hermano, porque no es nuestro tema exclusivo, sino que es una mención complementaria al tema de las profecías de la 70 semana, donde vemos dos pasajes paralelos, ya lo he comentado, Daniel capítulo 2, verso 31 al 33, y Daniel capítulo 7, verso 4 al 7, donde vemos dos revelaciones, la de Daniel capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor interpretado por Daniel, y en Daniel capítulo 7 la visión directa que el Señor le dio a Daniel, y que hablan exactamente de lo mismo. Hablan de cuatro imperios gentiles que se levantarán, que ya se levantaron, algunos fueron destruidos evidentemente, y el último, que es el cuarto imperio, es destruido pero también es restaurado en el futuro para cumplir las profecías finales. Muy bien, ¿qué hemos comentado hasta ahora, hermanos? En Daniel capítulo 2 aparece un concepto de cabeza de oro en esta visión que el Señor le dio en sueños a Nabucodonosor y que la interpretó Daniel. Esta cabeza de oro, ¿cierto?, representa Babilonia, y que si la comparamos con Daniel capítulo 7, versículo 4 al 7, que ya lo hemos leído, se refiere a el león, como dice aquí el versículo 4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila, ¿sí? Eso representa a Babilonia, el imperio babilónico, la gloria del imperio babilónico. Por eso que la comparación es coherente. Una cabeza de oro, ¿cierto? El oro es, por decir así, el más importante dentro de los metales preciosos, en el sueño de Nabucodonosor, y el león en la figura de la bestia, porque el león sabemos que es considerado y siempre ha sido considerado el rey de la selva. Representa a Babilonia, imperio que tiene un marco de tiempo desde el año 605 al año 539 a.C. En segundo lugar, el pecho y brazos de plata representa al imperio Medo-Persa, año 539 al año 331 a.C., que comparado con la segunda bestia de Daniel capítulo número 7, verso 5, es un oso, ¿se acuerda? Es como un oso. El oso se considera, dicho de paso, como el animal más feroz, el mamífero más feroz que pisa la tierra. Este es el imperio Medo-Persa, que derrocó al imperio babilónico. Y lo característico de esto es que dice el versículo 5, si usted se fija ahí, dice, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Es como que se estaba, ¿no es cierto?, fileteando ahí a esta primera bestia, ¿no es cierto? Tres costillitas ahí, como podríamos decirlo en términos muy, muy vulgares. El oso estaba digiriendo estas tres costillas, que habla del dominio de este oso sobre tres imperios a su vez, que es el imperio babilónico propiamente tal, el imperio egipcio, conquista toda la zona de Egipto, y también el imperio lidio, que tenía gran parte de Asia Menor. Entonces, los historiadores, ¿no es cierto?, cristianos, concluyen que esta simbología de las tres costillas es esa imagen desmenuzadora, ya que Daniel habla mucho de esto, respecto al dominio de los medo-persas sobre Babilonia, sobre Egipto y también sobre los lidios. En tercer lugar, hermanos, veamos lo que dice acá en Daniel 2:31 al 33, el vientre y los muslos de bronce, que representa en esta imagen que vio Nabucodonosor en el sueño al imperio griego, o como se conoce, greco-macedónico, liderado principalmente por este Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que comparado con Daniel 7, cierto, versículo número 6, era una bestia semejante a un leopardo, pero un leopardo muy particular, con cuatro cabezas y con cuatro alas, que como lo dijimos también y en una comparación bíblico, por decir así, para poder sacar la correcta interpretación, vemos que el imperio greco-macedónico representa un imperio ágil, rápido, puesto que la vida de Alejandro Magno fue muy corta. Dicen los entendidos que el leopardo se caracteriza por su velocidad, y cuanto más con estas cuatro alas. Esos son más o menos los comentarios que se leen. Ahora, este imperio de Alejandro Magno, que duró muy poco, se dividió. Y se dividió, voy a decirlo así, curiosamente, en cuatro. El imperio greco-macedónico, a cargo de un tal Casandro, todos estos eran generales de Alejandro Magno, el imperio de Egipto e Israel, la zona de Israel, con la dinastía de los Ptolomeos, el imperio de Europa y Asia Menor, a cargo de un tal Lisímaco, ya lo mencionábamos la semana pasada, y me voy a quedar en el último, el imperio sirio y de Medio Oriente, a cargo de un tal Seleuco, del cual viene más tarde este famoso Antíoco Epífanes. Entonces, ya tenemos las tres primeras bestias, ¿cierto? Como león, como oso, como leopardo, comparándola con la imagen de Nabucodonosor, la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce. Pero aparece una cuarta bestia, y también en el sueño de Nabucodonosor, las piernas de hierro, que representa a Roma. Entre los años 168 al 476 después de Cristo, que equivale a la bestia terrible y espantosa, como dice aquí el versículo 7, leámoslo, Daniel 7:7. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, nuevamente esa palabra que asoma en el libro de Daniel, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí aparece la cuarta bestia, que es Roma, que habla de una bestia que no se compara con las anteriores, que es el Imperio Romano. Lo hemos dicho, ¿no es cierto? El Imperio Romano tiene características que no se pueden comparar con los imperios anteriores. Ahora, en esta descripción del sueño de Nabucodonosor aparece no solamente las piernas de hierro, sino que los pies de hierro, note usted, pero con una mezcla muy particular, con barro cocido, es como ladrillo, una mezcla que habla de la inconsistencia, pero habla de una especie de alianzas, ¿no es cierto? Y como lo dice el mismo texto, lo sugiere, alianzas para sostener lo que no tiene ninguna robustez y firmeza, que va a caer, pero que va a ser restaurado en el futuro. Todos los entendidos dicen que este pueblo o este imperio va a ser restaurado en el futuro, y ya lo vemos, ¿no es cierto?, asomando con esta comunidad económica europea. La Unión Europea prácticamente es de alguna manera la semblanza de lo que va a ser el Imperio Romano restaurado, para entender este concepto de las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido, ¿ya? El Imperio Romano cayó precisamente por eso, por esta inconsistencia. El Imperio Romano se dividió, acuérdense ustedes, se dividió entre Imperio Occidental e Imperio Oriental, y para que nosotros veamos el cumplimiento de la profecía de manera literal, entendemos por inferencia de que este imperio va a ser restablecido para que se cumpla lo que estamos estudiando, de que ese príncipe emergerá precisamente de Roma. Acuérdense que la base es el pueblo de un príncipe que ha de venir. El pueblo es Roma, luego el rey que ha de venir, o el príncipe que ha de venir, es romano. Proviene de este imperio. Ahora, para avanzar, hermanos, dice acá en el capítulo número 7 de Daniel, ahora el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, pregunta, ¿qué cuernos? Evidentemente los 10 cuernos de los que habla el versículo 7, la imagen terrible, espantosa que representa Roma, tenía 10 cuernos. La escritura enseña que los cuernos son reyes, son dominios. No hay una interpretación antojadiza nomás respecto a eso. Miren lo que dice acá en el capítulo número primero, capítulo 7, verso 17. Miren, Daniel 7, 17. Estas cuatro bestias, grandes bestias, son cuatro reyes que se levantan en la tierra. No cabe duda, babilónico, medo persa, griego y Roma. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, aquí primero tenemos la interpretación oficial por la Biblia misma de lo que significan las cuatro bestias. Primero, son 4 reinos, 4 reyes, ¿cierto? Y los cuernos de la cuarta bestia, los 10 cuernos de la cuarta bestia, dice el versículo 24, significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto tiene una armonía de interpretación con lo que dice también Apocalipsis. La bestia que aparece en Apocalipsis tiene una característica de 7 cabezas y 10, 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, cuando vemos esta comparación entre Daniel y Apocalipsis, vemos que hay una consonancia de una interpretación literal de una bestia que, si bien es simbólica, habla de un futuro reino o imperio que se va a reconstruir, que se va a restaurar para cumplir lo que dice. Porque si nosotros lo vemos de un aspecto histórico, esto nunca se ha cumplido. Nunca de Roma emergieron 10 reyes. Nosotros, así someramente, vemos cuando cae el Imperio Romano, acuérdense que estaba dividido, el Imperio Occidental cae en el año 400 y algo después de Cristo, ¿cierto? El Imperio Occidental con sede en Roma, pero el Imperio Romano Oriental, o conocido después como Bizantino, con sede en Turquía, y lo que fue Turquía, Constantinopla, Estambul, esto duró hasta el año 1473, si mal no recuerdo, cuando es destruido por los turcos otomanos. Nunca del Imperio Romano se levantaron 10 reyes. Por lo tanto, la profecía de la última bestia, de la cuarta bestia, terrible, espantosa, que desmenuzaba al resto y que tenía 10 cuernos, ¿cierto? Como dice ahí, 10 cuernos. Esa es una profecía aún futura, que se va a cumplir en el tiempo del Apocalipsis. Pero ¿qué quiero ahora enfatizar y dedicarme a comentar? Que el versículo 8 dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, vuelvo aquí, ¿cierto? Por si acaso estamos con tanta información un poco perdido, hermano. Yo sé que esto un poco requiere mucha atención, así que no se distraiga con nada más, hermano. Daniel 7:8 ahora, ¿cierto? Mientras yo contemplaba los cuernos, es decir, los 10 cuernos de la última bestia terrible, espantosa que representa Roma, que dice: he aquí que otro cuerno pequeño, note usted lo que dice, otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, de los 10 cuernos, fueron arrancados 3. Eso es lo que está diciendo. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es muy importante. Aquí ya habla de una personalidad, no un concepto corporativo de reino. Los 10 cuernos de la bestia terrible y espantosa que es Roma, habla de una especie de, ¿no es cierto?, reinos corporales, corporativos. Pero el cuerno pequeño que sale de entre los 10 reinos es un poder personal, con personalidad. Dice el texto aquí, tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es decir, es una persona. Y esto concuerda con lo que estamos leyendo en Daniel 9:26, el príncipe que ha de venir. Ya vamos a meternos de lleno en eso, pero así como textos que nos revelan esto, que nos ponen en alto lo que significa el correr el velo de la profecía, nos indican que vendrá un personaje, sin duda. Pablo se lo dice a los tesalonicenses, el inicuo, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note usted que la profecía de Pablo a los tesalonicenses no puede ser el personaje que vamos a mencionar hoy día, que es Antíoco Epífanes. Porque Antíoco Epífanes tiene, ¿no es cierto?, una participación en el año 175 a.C. aproximadamente. Pablo existe, ¿no es cierto?, desde la década, ¿no es cierto?, después de Cristo. Después que vino nuestro Señor, aparece, asoma a Pablo, se convierte, comienza a escribir, ¿cierto? Y Pablo escribe en el primer siglo después de Cristo. Por lo tanto, cuando habla del inicuo, está hablando de un personaje futuro. El hijo de perdición, un personaje futuro. Algunos dicen, bueno, ese fue Tito que arrasó la ciudad y el santuario. Eso no es verdad, eso no ocurrió. Tito no fue aquel inicuo, aquel que se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso no se cumplió. Por lo tanto, de manera natural, viendo las profecías literalmente, el príncipe que ha de venir es una profecía aún futura y que habla del anticristo. Lo mismo dice Juan, y lo estuvimos mencionando de manera tangencial. Daniel en primera de Juan capítulo 2, ¿cierto? Cuando dice, hijitos, ya habéis oído que el anticristo viene. El anticristo en sentido singular. Pero también dice, ya han salido muchos anticristos. Muchos. Han habido muchos anticristos antes de Cristo, valga la redundancia, y después de Cristo también, el propio Señor lo dijo, vendrán muchos en mi nombre, muchos que se pondrán en mi lugar. Los mismos Césares, hermano, ellos se hacían llamar Dios aquí en la tierra, se les rendía pleitesía, culto, adoración al César. Eran un tipo de anticristo, pero no él, en sentido singular, el anticristo. Bien, cuando nosotros nos detenemos en este cuerno pequeño, asoma un personaje de la historia que se llama Antíoco Epífanes. Repasando lo que hemos comentado, ¿de dónde viene Antíoco Epífanes? De la dinastía Seleuco, ¿cierto? De Seleuco, los Seleúcidas, que era parte de la división del imperio de Alejandro Magno, que estaba dominando la zona de Siria, Medio Oriente y sus intentos, ¿no es cierto?, avasalladores de Antíoco era seguir avanzando hacia arriba, tomar todo lo que es Israel, Egipto y querer pasar al otro lado también. Pero ahí él fue frenado. Entonces, es tan importante primero centrar la historia de este Antíoco Epífanes para entender que no es el anticristo, sino que es un tipo, es un modelo de anticristo, y que entra en el grupo de los que el propio apóstol Juan dice, muchos anticristos han salido, ¿ya? Evidentemente en la historia nosotros tenemos que recordar varios que se han puesto en nombre de Dios, ¿ya? Y uno de ellos fue precisamente este Antíoco Epífanes, que el nombre ya lo revela, se muestra como un Dios manifiesto. Yo les decía, hermanos, que hay un historiador judío romano que se llama Flavio Josefo. Ahí aparecen los dos nombres, ¿no es cierto? Es como una mezcla de su origen judío y también romano. Entonces este Josefo, o Flavio Josefo, no vamos a hablar más de él, porque hay luces y sombras en su vida también, no obstante fue un gran relator de los hechos de los judíos. Algunos lo consideran como las fuentes de mayor peso en la historia de Israel. Y quiero citar acá literalmente, hermano, estos minutos que nos quedan todavía, sobre lo que él habla respecto a este Antíoco Epífanes, este Antíoco IV. Dice: en Egipto había muerto Ptolomeo V, y el hijo que le sucedió, Ptolomeo VI, era tan joven que Antíoco IV, note usted, estamos separando ahí, ¿no? Entendiendo más o menos lo que hemos mencionado. Los Ptolomeos estaban en Egipto, Antíoco en Siria. Entonces dice que consideró que era tan joven este nuevo rey de Egipto, que Antíoco Epífanes de Siria invadió Egipto con una gran fuerza y tomó Menfis. Pero antes de poder asediar a Alejandría, los romanos ordenaron que saliera de Egipto, temiendo a Roma, obedeció en el acto y volvió por Judea. Note usted, yo voy a comentar un poco lo que estamos leyendo de Flavio Josefo. Antíoco Epífanes, que estaba en la región de Siria, Medio Oriente, ¿cierto? Cuando el imperio de Alejandro Magno se divide, ahí quedó él, pero con sus ideas avasalladoras e imperialistas, vio que había muerto un rey de la dinastía de los Ptolomeos, y lo había sucedido el hijo joven de este Ptolomeo, y como era joven dijo Antíoco: bueno, esta es la mía, vamos a invadir Egipto. Y fue con una campaña para invadir Egipto, ¿no es cierto? Toma Menfis, pero cuando quería asediar Alejandría, los romanos lo frenaron. ¿Y qué hizo Antíoco Epífanes? Se regresó a través de Judea, pasó por Israel. Sigo leyendo. En este tiempo Jerusalén estaba en confusión porque el sumo sacerdote Onías II, ponga atención a esto porque es muy interesante, había muerto dejando un hijo en la más tierna infancia. Los hermanos de Onías lucharon entonces por el sumo sacerdocio, Jesús se llamaba, que cambió su nombre por el de Jasón. Onías, que cambió el suyo por el de Menelao. Mire lo que dice acá. Jasón derrotó a su hermano, fíjense las luchas de poder, pero Menelao y sus seguidores huyeron presentándose a Antíoco. Le ofrecieron sus servicios a Antíoco como guías para una invasión de Judea. Es que esto, lo mínimo que nos brota una sonrisa de decir qué increíble lo que es la lucha, la ansia de poder. Traicionar a su propio pueblo, hermano. Dice: y así él se dirigió ahora contra Jerusalén, tomándola sin dificultades, porque los amigos de Menelao le abrieron las puertas. Y note lo que dice Flavio Josefo: matando a muchos del partido opositor, saqueó la ciudad, tras lo cual se volvió a Siria. Sigo leyendo. 2 años más tarde, Antíoco volvió a Jerusalén con su ejército. Siendo de nuevo admitido dentro de sus murallas, trató con gran crueldad a sus habitantes. Tengo subrayado esto, mire. No perdonando ni siquiera a los que le habían dejado entrar en la ciudad, a los traidores. ¿Se da cuenta que el diablo ofrece mucho de a poco y lo quita todo? Es un tipo de Satanás. Es un tipo del anticristo que firmará, les prometerá el cierre de la tierra a los judíos y que a la mitad de la semana profética romperá el pacto. No tiene nada que ver con compromisos. Derribó las murallas de Jerusalén, quemando las partes más hermosas de la ciudad, y estacionó una guarnición macedonia en una ciudadela que estaba por encima del templo. Se llevó los vasos de oro y los tesoros del templo deteniendo los sacrificios. Note lo que dice, deteniendo los sacrificios. Profanó el altar ofreciendo cerdos sobre él, sabiendo que esto era en contra de la ley de Moisés. Obligó a los judíos a abandonar su culto a Dios y a dejar de circuncidar a sus hijos. Los que persistieron en ello fueron mutilados, estrangulados o crucificados con sus hijos colgados de sus cuellos. Note la ferocidad de este Antíoco. Termino diciendo, cuando los samaritanos vieron que los judíos sufrían tales crueldades, enviaron una carta a Antíoco negando toda relación con los judíos. También pidieron que su templo sin nombre en el monte Gerizim, estos son los samaritanos, fuera conocido como el de Zeus Heleno. Se pusieron, como se dice, hermano, en términos simples, el parche en telería, ¿ya? Los samaritanos vieron lo que estaba ocurriendo en Judea ahí y inmediatamente se rindieron ante los designios de Antíoco. Fíjese que Antíoco no tenía la intención solamente de dominar Judea, sino que de arrasar con la religión judía. El odio de Antíoco iba más allá que un asunto político, era un asunto religioso, el odio hacia el Dios de Israel. Por eso es que se habla de un tipo de anticristo. Nosotros vemos aquí en la Biblia, hermanos, lo que dice Flavio Josefo. Veamos lo que dice en estos últimos minutos. Versículo, aquí capítulo 7 de Daniel, versículo 25, respecto a esta figura del cuerno pequeño que se representa en el tipo de anticristo de Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano, hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Esto no se puede entender sino en el conteo de Apocalipsis, 3 años y medio. Por eso que hablamos de Antíoco como un tipo, como una figura, como una semblanza, como un bosquejo del anticristo, pero no es el anticristo. Estamos estudiando este Antíoco para que veamos en la historia, sin duda que el más calcado, por decirlo de alguna manera, la más fiel copia de lo que es el final anticristo, con un odio terrible a Israel, y no solamente en un sentido de dominio, sino que odio al Dios de Israel. Porque el propio Señor Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto?, en Mateo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuándo lo dijo eso nuestro Señor? Podríamos decir en términos simples, en el año 30 de nuestra era, año 30 después de Cristo. No pudo haberse referido a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes existió en el año 174 antes de Cristo. En esos tiempos andaba Antíoco Epífanes. ¿A qué se refiere Cristo con la abominación desoladora? Algunos dicen, bueno, lo que ocurrió en el año 70 con la profanación del templo. Eso es mentira. Los romanos no sacrificaron cerdos en el altar. Tito no se sentó en el templo de Dios exigiendo adoración como Dios. Eso no fue así. Lo que está diciendo nuestro Señor es que esa profecía ha de cumplirse en el futuro cuando el templo sea reconstruido y el anticristo, con el odio hacia el Dios de Israel, va a cometer las mismas atrocidades que hizo este Antíoco antes de Cristo, pero en el futuro, que se sentará en el templo de Dios y, como dice aquí el versículo 25 de Daniel 7, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Es la brutal persecución del anticristo en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no la iglesia. Acuérdense que la iglesia ya habrá sido arrebatada antes. Y lo que da el decreto de que esto es futuro, cuando dice acá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se da cuenta, y con esto termino, se nos fue el tiempo a propósito. Cuando nosotros vemos las profecías literales, armonizan por sí solas. Daniel habla tiempo y tiempos y medio tiempo. Hasta los amilenaristas reconocen que es 3 años y medio. Pero aún así niegan que esto es una profecía futura. Apocalipsis habla de tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Habla de 1260 días. Habla de 42 meses. Y Daniel, capítulo 9, versículo 27, que es el tema central de nuestro estudio, las 70 semanas, habla de la mitad de la semana, hermanos. Se da cuenta que todo calza como anillo al dedo de una manera armoniosa, no forzada, sin alegorizar, sin querer forzar la profecía para que tenga coherencia. La mitad de la semana, si consideramos la semana de 7 años, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio. Es decir, el anticristo tendrá un dominio brutal contra el pueblo de Dios, donde va a cumplir la profecía de la abominación desoladora, donde irrumpe en el templo, detiene el sacrificio, efectúa sacrilegios abiertamente, pero peor aún, y esto en consonancia a lo que Pablo dice a los tesalonicenses, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero gloria a Dios que dice la Escritura, el inicuo que el Señor destruirá con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Que el Señor bendiga su palabra.